Bueno, nos ponemos a hablar nuevamente del tema que habíamos desarrollado hace un rato y que nos pone la piel de gallina, nos parece impresionante, y del que hay que hablar porque hay que tomar muchas decisiones a partir de ahí, y tiene que ver con el abuso de chicos sordos. Y del juicio que empezó hoy. Estamos en comunicación con Sergio Salinas, que es el abogado querellante de las víctimas del Instituto Próbolo, es responsable del área de litigio estratégico de la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, XUMEC. Los representa a cuántos chicos serían, ¿no?, los que dieron testimonio y los que no dieron testimonio, cuántos se estima que han sido abusados. Hola, buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Están en un cuarto intermedio en el juicio en estos momentos?
Sí, ya pasó para mañana en la mañana.
Pasó para mañana en la mañana. ¿Cuántas son las víctimas exactamente en total de lo que ustedes estiman y cuántas son las que han declarado o van a declarar?
Sí, la escuchaba y apenas empezó a presentar la nota, es una pregunta perfecta, porque en realidad, si fuera por una cuestión numérica, en esta causa vamos con 11 víctimas, de las cuales ya han sido inclusive consideradas víctimas en términos exactos,
sí,
porque uno de los imputados fue aceptado un juicio abreviado, es decir, aceptó su responsabilidad en esta misma causa, que es el monaguillo, que está condenado a 10 años de prisión.
Jorge Bordón, ¿verdad?
Exacto, Jorge Bordón. Y por otro lado, esta es lo que yo le llamo, la parte acusadora, le llama que es el primer círculo concéntrico de responsabilidad, que son las causas en las que se han denunciado los hechos concretos de acción,
sí,
es decir, el abuso.
Sí.
Después hay otro círculo mayor, que son los que sabían de estos abusos y los dejaron y ocultaron y encubrieron, que ahí aparecen las monjas. Y hay un tercer círculo concéntrico, que es aquellas autoridades que sistemáticamente sabían de estos abusos.
Sí,
si uno empieza a agrandar,
sí,
las víctimas empiezan a crecer, digo, salgo del primer círculo y aproximadamente ya vamos casi en número 30, quedando de una lista provisoria que hubo en su momento dada por el propio instituto y por una de las jóvenes imputadas, hay 200 personas más por declarar, que no han declarado.
200 personas más. Usted está sumando a 30.
Sí. De un listado de 229 personas, vinieron a declarar 29, que son el cúmulo de víctimas, que salvo excepción, casi todas. Por eso el número de ese que decíamos del 26.
Sí, sí.
Ahora, de esas 201 personas que quedaban, al diciembre del año pasado vino alguien y declaró y trajo los papeles de cuando hizo la denuncia por abuso en el año 2007 y no hicieron nada.
Faltan 200 personas más que qué no van a declarar,
yo,
Sergio.
De esas 200 personas, yo tengo contacto con muchas. Le diría que una treintena. De esa treintena, ellos han sido víctimas. Por eso la figura de la iglesia, que no ayuda,
sí,
es tétrico. Ustedes ahí dijeron plantearse, repreguntarse qué hacer acá en adelante ante esto.
Sí, claro, estuvimos hablando de la iglesia y estuvimos hablando especialmente de este dato que nos muestra el accionar de la iglesia, el dato del cura que ya había cometido abusos en el Instituto Próbolo de Verona y que fue mudado al Próbolo de Luján de Cuyo y siguió siendo abusador.
Bueno, el dato concreto es, en Verona, como la iglesia no nos da información, sería formalmente y negada. Vía formal e informalmente, esto está en la denuncia penal que yo hago contra Huachatey y Simón, son dos curas que vinieron a investigar por orden del Papa, es directo del Papa, no estoy parafraseando, dicho por ellos mismos. Eso implicó que no sabemos si en Verona realmente están así, lo dejamos claramente porque creemos en las víctimas de Verona, pero claro, no tenemos el papel formal probatorio. Pero en La Plata ya hay personas detenidas por esto, porque después siguió por La Plata y después pasó a Mendoza. Pero a su vez, en Mendoza ya habían declaraciones, denuncias penales, en el 2006 el Ministerio Público no hizo nada, en el 2007 no hizo nada, y en el 2008, son tres causas,
claro, no, yo me había tragado la de La Plata, me la había, realmente me la había olvidado, yo creo que a veces uno olvida por la impresión que le causa. Ahora Huachatey, que es el obispo, digamos, designado por el Papa Francisco en este caso, ¿nunca aportó información?
No.
¿Y con qué argumento?
Nada.
¿Por qué no,
mire,
no habló
usted
con ustedes?
Mete, usted me imagino estar en una sala con internet.
Sí, no, señor.
Si usted se mete en la página XUMEC, XUMEC, ahí va a encontrar el comunicado de la semana pasada que fue para contrariar lo dicho por el arzobispo de Mendoza, que ellos ayudaban a las víctimas. En ese mail En ese comunicado nuestro, contrariándolo y calificándolo hipócrita y demagogo, yo incorporo el mail que me manda Bochatey a mí, personal, donde me dice que él no me va a dar información, porque las copias que tiene no está autorizada a darla y el resto están en el Vaticano. Pero ya no estoy diciendo que yo interpreté que...
Por eso lo doy por cierto, lo que está diciendo es así, él no quería dar información. Él no quería dar información porque está en el Vaticano, ni siquiera esgrimió un argumento serio.
No, peor todavía, porque está en el Vaticano y las copias no estoy autorizada, así que tenía copias.
Ah, que no estaba autorizado.
Hemos llegado a escuchar de ese hombre que yo soy masón, como si primero tuviera un problema por serlo. Pero en su mundo de credo, él cree que esto es un invento nuestro, masónico, sería, con la calificación de él, en contra de la iglesia para destruirla. También tenemos gobernador como alcalde de mi provincia que se le va a decir que es un invento de los abogados. Así que hemos tenido que enfrentar dos grandes patas.
Pero, y a esta altura de las cuestiones, eso es lo que no, nos impresiona, ¿no? A esta altura de las cosas, donde todo esto a esta, es de digamos de dominio público, que sigan igual, siga la iglesia sosteniendo lo mismo.
Nos, mire, como asociación, cuando nosotros aparecimos en el expediente ayudando, que se llama Amigo de la Corte, Amigo Curia, que era explicándole cómo tenía que tomar el testimonio a los chicos sordos, ¿sí? Cuando presentamos eso, una de las cosas que presentamos es un informe del Comité de los Derechos del Niño que dice que en febrero de 2014, en punto 43 A y B, dice que exhorta a la Santa Sede a dejar de tener la conducta de no ofrecer información y de cambiar a los párrocos, dice esa palabra, de lugar en lugar, porque genera más impunidad y más víctimas. Febrero de 2014. Estamos en igualdad de condiciones.
No cambió nada. Martín Angulo le quiere hacer una pregunta, Sergio.
¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, le quería consultar respecto de Bordón. Usted comenzó diciendo que ya está condenado, conocido como el Monaguillo, era quien cuidaba el albergue de los varones en el colegio, tiene una pena de 10 años de prisión porque confesó y reconoció que cometió los delitos. Le quería preguntar si en ese reconocimiento Bordón involucró al resto de los acusados en el caso y si fue así, ¿qué dijo de ellos?
Exactamente, él reconoce de los 11 hechos que él le acusan, él reconoce algunos de ellos son propios, solos, y otros en compañía con Corbacho y Corray. Hay uno que es con Corbacho, Corray y con Gómez.
Que son los otros.
No puedo hablar muy prácticamente del hecho por respeto a la víctima, pero es un caso de abuso en el que participaban los cuatro al mismo tiempo.
Corray y Corbacho.
Él ya reconoció que él participó ahí.
Corray y Corbacho son otros dos curas.
Los dos curas que
hoy empezaron a ser juzgados.
Es decir, reconoce que tuvo con Corray el italiano cura, con Corbacho el argentino cura, y con Gómez, que es el jardinero sordo victimario, que participaba de ese abuso grupal.
Pero, ¿y el reconocimiento de culpabilidad de Bordón va a ser tenido en cuenta en el juicio?
Tiene que ser tenido en cuenta, de hecho fue ofrecido como prueba.
Correcto.
Cuando uno reconoce un hecho, un delito, la ley exige que se reconozcan varios ítems. El hecho en sí mismo, la prueba en su contra, la calificación jurídica y la cantidad de años. Tiene que aceptarlo.
Sergio, le pregunto, es muy difícil este juicio con los hipoacúsicos, ¿no? Supongo en relación a tomarles testimonio, ahí están en cámara Gesell, están muy cuidados.
Y me invito a decir algo que también aprendemos todos. Yo aprendí en este transcurso, hay que decir sordos.
No hipoacúsicos.
Ajá, porque dicen que es incorrecto. La comunidad sorda y es lengua de señas. Me piden
sordos,
que diga siempre.
Correcto.
A mí también me daba cosas, yo creía que estaba mal decir sordos. Y como que era muy bruto. No, es correcto. Digo, sí, es difícil porque tiene una lengua, justamente, que yo no la manejaba, o no la sería como un Spanish el que manejo ahora, en lengua de señas. Y claro, acá tenemos víctimas, tenemos un victimario sordo, el resto somos oyentes, entonces hay que hacer una, se llama ajuste razonable, un ajuste con criterios de razonabilidad para que todos entendamos todo. Entonces, implica esa dificultad. Como en aquella vez aparecimos en el expediente pidiendo que lo hicieran con unas características, que es la cámara Gesell, hoy lo que hemos peleado hoy, que mañana se va a resolver, pero creemos que vamos a ganar en esa tesitura, es que no repitan el testimonio, que para eso fue en cámara Gesell. Pónganle play,
claro.
No lo hagan revictimizar.
Claro, claro,
cuando inclusive la gran dificultad que llevó eso, y con la paciencia de los chicos. Porque, por ejemplo, aquella persona que en el 2008 denunció, la que le dije eso, 2006, 2007, 2008, por ejemplo, en el 2008, lo llamaron en el 2016 para ver qué podía opinar él de cuando denunció en 2008. Esa persona esperó además 8 meses más y recién le tomaron la cámara Gesell. ¿Por qué esperamos 8 meses? Para que fuera notificado a la defensa, para que no dijeran que fue en contra de ellos, realmente se dio proceso legal. Entonces, se esperó, se cuidó, y encima hoy quieren esto, sería ridículo. Creemos que no, creemos que mañana vamos a ganar la postura que solamente debe reproducirse con un play y se acabó.
Doctor.
Y me permita algo que no me quiero colgar. Usted, Martín, me preguntó lo de Bordón.
Sí.
Me va a llamar la atención esto. Porque acá es muy importante como la pregunta, ¿qué hacemos como sociedad? Cuando Bordón fue denunciado en el 2008, las autoridades, él era el encargado del albergue, como dijo usted. Lo que hizo la autoridad fue sacarlo del albergue y lo puso el chofer de Corradi.
Claro, bueno, esto habla de otra parte que usted también decía al principio, de que en estos anillos circulares la protección de la institución a los acusados y entre ellos.
Exactamente, por eso preventivamente, que es lo que nosotros hacemos como asociación, lo que tenemos que lograr en un litigio estratégico es que hayan libros de actas verdaderamente controlados, que no hayan actas volantes, las famosas actas volantes escolares, no pueden existir. Tengo un libro de actas que no controla la autoridad pública, que todas las cuestiones de encierro tienen que ser controladas con mecanismos, protocolos preventivos, que le exigimos a la iglesia, nosotros en las demandas civiles que le hemos hecho, que haya que disculpa.
Doctor, a mí me, perdón,
sí, como cambio.
A mí me sí. Impresionó mucho hoy cuando abrí Clarín, nomás en la tapa, decía, el Papa apoyó a los curas en medio de las denuncias por abuso sexual. ¿Usted lo leyó, Sergio?
No, estaba muy adentro del... ¿Qué dijo? Perdón.
Hoy, abriendo Clarín, esto, el sí. Diario cierra en el día anterior, usted sabe, ¿no? O sea que esto sí. Se... Estoy hablando del papel, yo soy de las antiguas, que primero a la mañana ve el papel. El papel sí. Que se escribió ayer, o sea que evidentemente fue ayer la manifestación del Papa, cuenta, está en la tapa, porque es un tema que siempre le interesa mucho a los medios, que el Papa Francisco se dirigió a los sacerdotes de todo el mundo en un texto de 5.000 palabras, habló del dolor que muchos de los sacerdotes sienten al ser atacados y acusados de crímenes que no cometieron, y admitió, escuchamos más claramente el grito, a menudo obligado, al silencio de víctimas de abuso por parte de ministros condenados. La verdad es que a cualquier persona de bien, esto le cae muy mal. O sea, se sabe, y lo sabe el Papa argentino, y lo saben los asesores del Papa argentino, que hoy empezaba este juicio importantísimo a curas que violaron, abusaron de chicos sordos en el Instituto Próbolo, desde 2004 hasta 2016, por lo menos. Y Francisco, horas antes, les manda una carta a los sacerdotes hablándole del dolor que ellos sienten al ser atacados y acusados de crímenes no cometidos. Yo empecé el programa hoy hablando de esto. Me parece gravísimo.
No solo eso, sino que no se ha pronunciado y no han dado prueba, sino que particularmente Bochatey, Dante Simón, tienen mi teléfono, yo he hablado con ellos por teléfono, y no es que no conocen quiénes somos, están acá. Yo me preguntaban, porque creo que le han robado, Bochatey. Yo dije que aprovecho que le han robado, que vaya y lleve la prueba que tiene a la fiscalía.
La prueba del robo.
Cuando hacen la denuncia.
Claro.
Pero a mí, que digan que le duele, me da lo mismo. Mire, si no le duele, que sea un psicópata. Porque como usted o como yo, si una autoridad laica, judicial, le dice, tráigame la hoja que usted tiene guardada en su hotel, que se llamaba un hotel de la provincia de Mendoza, que es lo que dijo Dante Simón, vaya, búsquelo y vuelve y entréguelo. Ahora, ¿qué pasó esos días? Para que sepan, disculpen.
Sí.
Había una persona encargada de las cámaras Gesell, Taromé, le ha pedido. Un día una madre me manda un viernes en la noche un audio por WhatsApp. Lo escucho y digo, sí, claro, esta bolera conozco. ¿Qué decía el audio? Soy el licenciado Taromé, está por venir Bochatey, esto está dirigido a las víctimas para que cuando quieran se junten con nosotros para ver cómo le damos una solución a esta problemática.
Dios.
Todo en beneficio de las víctimas. Yo digo, ¿quién es esta voz? ¿Quién es esta voz? La descubro. Es el encargado de grabar todas las cámaras Gesell de que se hicieron en el próbulo. Es decir, que el empleado judicial, está denunciado, por supuesto, el empleado judicial...
¿También cómplice?
Hacía de vocero del obispo Bochatey para tener más información. cuando él vino a decir que se quería juntar con las víctimas y que había estado con una víctima, que ahí fue cuando yo le dije, usted no se junta con ninguna víctima. Eso es lo que tiene paradigmático este caso, ¿no? Claro.
Claro,
nosotros
claro.
Como abogados le prohibimos que se junte con las víctimas sin su abogado.
Bueno, no sé de qué manera podemos ayudar los medios, pero estamos a disposición desde Radio Nacional para ir contando todo lo que va pasando, y porque es lo mínimo que necesitan estos chicos y sus familias.
Yo tengo un pedido de la familia, que es agradecer la visibilización que hacen. Gracias a ustedes hemos podido pasar estas patas de estas obstrucciones que teníamos tanto del gobierno o la iglesia permanentemente.
Sergio, los medios estamos a disposición, sobre todo le digo, en este caso Radio Nacional, nos gustaría volver a hablar a medida que siga el juicio y haya novedades. Muchísimas gracias, Sergio Salinas, por haber hablado con nosotros. Un abrazo. Sergio Salinas, esto es muy fuerte de escuchar, pero lo tenemos que escuchar porque no puede seguir pasando. Acaba de hablar. El último detalle que nos contó de esto tan macabro es la complicidad del empleado judicial que hacía las cámaras Gesell. Así de grave está la cosa.